Pascal Beltrán del Río.
Bueno, hoy 17 de mayo, estamos a 20 días de las elecciones del 6 de junio, las elecciones más grandes en la historia del país en número de cargos que van a estar en juego. Y le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buen día.
Hola, muy buenos días, Pascal. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias. Bueno, pues formalmente, Lorenzo, hay unos 20,000 cargos en juego, pero pareciera haber mucho más. Pareciera de repente que nuestro sistema electoral, nuestro sistema democrático, el que nos ha permitido en los últimos años resolver las naturales diferencias que hay en la sociedad mexicana, como en cualquier sociedad, esa pareciera también estar en juego. ¿Qué dirías tú?
Bueno, absolutamente, Pascal. De hecho, a ver, que sean 20,500 cargos en juego no es poca cosa. Nunca había habido tanta disputa o tantos cargos en disputa el mismo día, en la misma elección, lo que la convierte en muchos sentidos también en la elección más grande de la historia. Así que se entiende, digámoslo así, la enorme apuesta política que está colocada por parte de todos los contendientes en estas elecciones. Pero por otro lado, bueno, también está el hecho de que toda elección intermedia, como la de la renovación de la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio, pues sigue siendo, o sea, es también, pues, una elección en donde se hace un balance de las buenas o malas acciones de los grupos parlamentarios, de los partidos e incluso del mismo gobierno. En México el voto es, dado que se respeta y existen garantías para su emisión, no solamente es una manera en la que las y los electores decidimos quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan, es también un elemento de rendición de cuentas, como ocurre en toda democracia. El voto sirve para premiar o para castigar las buenas o las malas acciones de gobierno. Y creo que todo eso es lo que está confluyendo en esta elección. Uh-huh. Y por eso, pues, la pasión, la intensidad, y lamentablemente en los tiempos que corren, la estridencia y la intolerancia que estamos viendo en el discurso político, ¿no?
Recuerdo muy bien nuestra última conversación, Lorenzo. Tú me decías un poco, bueno, pues esto es natural siempre en todas las elecciones, desde que tenemos un árbitro ciudadano independiente, pues ha habido descalificaciones de los actores políticos hacia el árbitro. Yo no recuerdo, sin embargo, porque además han pasado cosas desde la última vez que tú y yo hablamos, pero yo no recuerdo cosas de una descalificación por parte del principal político de este país, que es el presidente de la República. Yo creo que sí se ha pues acelerado en últimas fechas, y creo que ha llegado a dimensiones pues desconocidas en la democracia mexicana reciente.
Coincido contigo, Pascal. Seamos claros, la polarización es normal en una contienda electoral, más todavía cuando en el discurso, a pesar de que se renovan tantos cargos, en el discurso prácticamente se ha planteado que el voto es a favor o en contra de alguien. Digo, y ha sido una intencional estrategia de parte de algunos, precisamente para, pues, lucrar con esta polarización. Parecería que en esta elección no hay puntos medios, ¿no? Se está con alguien o se está contra alguien. Por eso mismo, esta polarización, insisto, que es normal en una contienda electoral. De hecho, las campañas son eso, son el espacio institucional para que las posturas políticas diferentes se contrasten, para que la contraposición entre los distintos partidos se exacerbe incluso. Lo que estamos viendo hoy, eso es muy peligroso para el funcionamiento de un sistema democrático, es que esa polarización está siendo aderezada por un valor que por definición es contrario a la democracia, que es la intolerancia. La democracia significa la lucha por el poder bajo la premisa de que el adversario es un legítimo oponente que tiene toda el reconocimiento jurídico y la legalidad política, la legitimidad política para poder competir por el cargo. Una cosa es que no se estén de acuerdo con una postura opuesta, sí, pero otra cosa es negar la legitimidad. Y cuando la intolerancia se introduce, al de enfrente se le ve como un enemigo, como alguien que...
Perdóname que te interrumpa, sí, tengo que hacer una pausa obligada.
No, aquí te espero, Pascal, muchísimas encantado. Gracias.
Para continuar la conversación con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Ya regresamos. Le agradezco mucho, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que me haya esperado en la línea. Lorenzo, pues me hablabas de la intolerancia y pues me veo obligado a hacerte una pregunta que pues en otras circunstancias pues ni siquiera formaría parte del debate. La pregunta es, ¿el presidente y los demás integrantes del Consejo General del INE están comprometidos con la democracia o están ahí para estorbar la democracia?
No voy a eludir la respuesta, así que te la contesto al final de la de este segmento, mi querido Pascal. Te decía, mira, la intolerancia cuando se introduce en el discurso político, la democracia se agota, se erosiona, porque al de enfrente ya no lo ves como un legítimo contendiente, sino como un enemigo al que vale la pena no solamente descalificar, sino eventualmente eliminar. Y tienes razón. No es la primera vez, me preguntabas justo antes del corte, que al árbitro se le descalifica. Pues digamos, en un país con un compromiso democrático, pues digámoslo así, en vías de construcción, quiero pensar, pero todavía bastante precario, pues es normal que al árbitro se le descalifique por tirios y troyanos. El problema, unos y otros. El problema es cuando esta descalificación viene desde el propio, desde las propias instancias del Estado. Y sí tiene razón, aunque en el pasado, por ejemplo, el IFE fue descalificado por el presidente Calderón, e incluso hubo recursos contra las decisiones del INE, del IFE en su momento, cuando a Calderón en dos ocasiones se le determinó que había violado la Constitución, o bien también hubo descalificaciones y recursos jurídicos cuando el INE ya le dijo o determinó que Peña Nieto, siendo presidente, había violado la Constitución. Nunca habían visto, se había visto una descalificación pues tan estridente, tan directa y tan delicada como la que hoy se está haciendo desde la máxima tribuna del país. Y esto, hay que decirlo sin medias tintas, ha provocado, ha envalentonado a algunos actores afines a la actual postura en el gobierno, a hacer afirmaciones que son, perdón que lo diga, absolutamente impensables en un contexto democrático, como por ejemplo que el INE debe morir, y estoy citando, sí, o bien que el INE debe ser exterminado, o bien a que gente que no está de acuerdo con las decisiones del INE, y eso se vale en una democracia, para eso hay vías para impugnar y controvertirlas, amenacen a ciudadanas y ciudadanos con ir a visitarlos, entre comillas, lo de visitarlos, ¿no? A sus domicilios. Pues eso es justamente porque históricamente se señala que este tipo de discursos que claramente incitan al odio, pues son contrarios a la democracia.
O declaraciones así, como la que yo te planteaba, de decir que ustedes no están comprometidos con la democracia, sino están ahí para estorbarla.
Curiosamente, esas mismas posturas, hace algunos meses, cuando decidimos, porque además hay absoluta, yo sigo convencido de esa decisión, se violaron normas de fiscalización y por lo tanto yo repetiría esa votación, porque fue con absoluta convicción y apego a la ley. Hace algunos meses, cuando decidimos no darle el registro a un partido afín a un expresidente, pues se aplaudía esa decisión. Por cierto, este es el mismo árbitro que hace 3 años le levantó la mano a los ganadores y que el próximo 6 de junio en la noche volverá a levantárselas a quienes ganen, sea quien sea. Pues claro que hay un compromiso con la democracia de parte de la autoridad electoral. Y quien no esté de acuerdo con nuestras decisiones puede recurrirlas. Es que es la gran ventaja. No hay una sola decisión del INE que no pueda recurrirse ante tribunales. La gran mayoría de las impugnaciones son implican confirmación de las decisiones del INE. Y algunas, bueno, pues algunas se revocan. Algunas son particularmente relevantes de las que se han revocado. Pero llama mucho la atención que cómo cambia el discurso. El INE está contra la democracia, por eso hay que ir ante el tribunal para que ésta la rescate. Y cuando el tribunal confirma lo del INE, pues tanto el INE como el tribunal somos antidemocráticos. Yo creo que lo que revelan estas posturas es parte de la pasión política a la que hacemos referencia, pero es muy delicado cuando la pasión política desborda los límites legales, porque entonces se rompe el pacto democrático. Y quien demuestra precario compromiso con la democracia, pues es precisamente quien está dispuesto a romper esa regla de la convivencia civilizada con tal, pues, de conseguir sus objetivos políticos. Porque en la historia, Hay muchos que han conseguido sus objetivos políticos pasando incluso por encima de la democracia. Y eso, bueno, es muy pues, delicado.
Recordaba yo el fin de semana que se cumplió un siglo de que llegó Benito Mussolini al poder en Italia. Llegó por una elección, llegó como un diputado oscuro y pues a los pocos años este hombre había acabado con la democracia italiana. Caso que además que tú conoces muy bien.
Bueno, y 10 años después pasó lo mismo en un cercano, en un país del centro de Europa, ¿no? Sí. Que hoy, por cierto, es una potencia económica mundial, ¿no? Y también por la vía de las elecciones. Y me refiero justamente, pues, a aquel país en donde esta lógica del amigo-enemigo estuvo en la base, pues, de ese discurso político que, si bien le permitió a un personaje oscuro de la historia llegar al poder, ¿no?, autor del peor genocidio que se haya cometido, sí, en la historia de la humanidad, pues pues también por la vía de las urnas. Así que la democracia no te garantiza que la democracia se quede siempre. Con la democracia hay que comprometerse y actuar conforme a las reglas, que puede no gustar, y las reglas para eso están, para poder cambiarse si existen los consensos políticos, pero también hay momentos para que ello ocurra. No se puede pretender cambiar las reglas a media elección.
Cuando el árbitro pitó el inicio del partido, ¿no?
Pues exactamente, sí. Aunque por lo que estamos viendo, pues esta actitud de con poco compromiso democrático, pues es muy contagiosa, porque legisladores de mucha trayectoria ahora son los primeros que están amagando, porque no es otra cosa más que amagos, ¿no? A los árbitros del juego, con que los van a, insisto, desaparecer, extinguir, matar. Bueno, pues eso no estoy inventando ninguna palabra que no se haya puesto recientemente en el debate público. Y eso es muy delicado, porque pues implica pues una visión profundamente autoritaria de la política, en la que o estás conmigo y me favoreces, o estás en contra mía. Y yo creo que quien que está claramente convencido con la democracia no puede caer en ese juego, ¿no? Se vale, insisto, es la lucha por el poder, Pascal. No pretendamos que esto es pues un juego naif o qué sé yo. Sí. Pues claro que es seamos realistas, es la lucha por el poder. Pero si en la lucha por el poder no tiene reglas y esas reglas no se cumplen, pues la democracia se pone en riesgo, y hay que decirlo con todas las letras. Hoy nos jugamos mucho más que simple y sencillamente la renovación de tantos cargos de poder político. Como en cada elección, hoy lo que está en juego es el refrendo de la sociedad mexicana y de los actores políticos con su compromiso con la democracia.
Lorenzo, me alcanza un segundo corte. Permíteme, tengo un par de preguntas más que
claro,
hacerte.
Por supuesto,
rápidamente
aquí estoy.
Regresamos.
Con gusto,
Pascal. Muchas gracias. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Volvemos en un momento. Gracias nuevamente a Lorenzo Córdoba por esperarnos en la línea. Lorenzo, se decidió para dar vida a nuestra transición democrática y al sistema de partidos que convenía que las autoridades no intervinieran en los procesos, y así quedó marcado en la Constitución. Sin embargo, estamos viendo todos los días cómo esa parte de la Constitución pues es letra muerta, porque se viola y no hay forma de aplicarla.
Bueno, sí es importante, qué bueno que lo mencionas. Creo que es importante resaltar que esa fue un reclamo de la izquierda desde 2006, cuando el presidente Vicente Fox intervino recurrentemente, o pretendió intervenir recurrentemente, lo hizo en las elecciones, señalando que no debía haber te recordarás esas expresiones, un cambio de jinete o de caballo, sino solo de jinete, en fin, que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, en fin, claramente pues llamando a un voto en favor de su partido. Como consecuencia de esa intromisión, que fue calificada como una intromisión indebida por el Tribunal Electoral en su momento, pues la izquierda condicionó, digámoslo así, y no sin razón, hay que decirlo, su refrendo, digamos, de ese pacto democrático al que hablábamos, pues a partir de un cambio del juego que introdujo en la Constitución, ni más ni menos en la Constitución, pues una serie de prohibiciones para los funcionarios públicos, para todos. El artículo 134, desde hace ya 14 años, desde 2007, establece el principio de imparcialidad con el que deben conducirse los servidores públicos, es decir, que no pueden poner a su disposición los recursos que administran para favorecer alguna fuerza política. Y esto pasa también, pues, por la conducta, la actuación. No son pocos los funcionarios públicos que desde entonces han sido sancionados. Pues ya te mencionaba incluso a dos presidentes, ¿no? Que fueron sancionados en su momento en virtud de estas reglas, por violar esta neutralidad, esta imparcialidad a la que están llamados todos los servidores públicos. Y bueno, pues no lo digo yo, el propio presidente acaba de decir en una mañanera que sí está interviniendo en las elecciones, pues lo cual pues es delicado porque, insisto, las reglas del juego pueden no gustar. Y a lo mejor ahora que la entonces oposición de izquierda gobierna, pues ya no le gustan las reglas que pidieron, que se solicitaron y que se consensuaron entre todas las fuerzas políticas para equilibrar y para garantizar la equidad en la contienda electoral. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno, y evidentemente cuando se hacen reglas para evitar que los gobiernos intervengan, pues cuando dejas de ser oposición y gobiernas, pues ya no te gustan. Pero las reglas son las reglas, y insisto, se pueden cambiar, pero ya habrá momento para cambiarlas, y esto es evidentemente, como tú decías, cuando se acabó el partido, digamos, ¿no?
Ahora, pero estas violaciones a la Constitución muy muy obvias, incluso reconocidas por el presidente, en el sentido de que sí está metiendo la mano en las elecciones, pues no hay forma de sancionarlo, Lorenzo.
Pues sí hay forma de sancionarlo, pero sobre todo no nos olvidemos que nuestro sistema electoral, pues sí hay forma de sancionarlo, pero pues bueno, eso le tocará en su momento todas las reglas de propaganda, la sanción a una sala especializada, que habría que seguir con mucho más atención lo que está haciendo que del Tribunal Electoral. No es la sala superior, es la sala especializada, regional especializada, así se le llama. Pero más allá de eso, Pascal, lo preocupante de todo esto es que la intromisión de los servidores públicos en las elecciones en el pasado ha llevado en no pocas ocasiones a anular comicios. Si incluso no vayamos muy lejos, en las últimas elecciones intermedias, en 2015, se anuló una elección de diputados federales en el Distrito 01 de Aguascalientes, sí, por la intromisión el día de la jornada electoral del gobernador, es decir, su presencia pública, visitando centros de votación, en fin, en un autobús oficial, pues llevó al Tribunal Electoral a anular esa elección, a la Sala Superior del Tribunal a anular esa elección por la debida intromisión de funcionarios. Y como esas, muchísimas. Ahí están las elecciones de gobernador de Colima en 2015 también, por cierto.
O las de Tabasco, ¿no?
Bueno, las de Tabasco en el año 2000, sí, fueron célebres, es cuando se estableció por primera vez lo que ahora en teoría no existe como tal, pero que porque se modificó la ley, que entonces llamó nulidad abstracta, pero ahora pues existe la nulidad, y fíjate, ese es el de, qué bueno que sale esto a colación, Pascal, hay una larga conjunto de jurisprudencias, de criterios judiciales en materia electoral que llevan, que establecen la posibilidad de anular una elección por violación a los principios constitucionales. Y evidentemente uno de los principios constitucionales pues es la imparcialidad de los funcionarios públicos. Entonces, pues ¿cómo llamarla? Pues como es, este poco apego a los juegos al juego democrático, a las reglas del juego, que linda en la irresponsabilidad, pues pone en riesgo incluso la validez de las elecciones, ¿no? Claro, eso no le toca al INE decidirlo, le tocará en su momento al tribunal, pero pues si hay alguien que pierde, pues mira, en México los partidos son sumamente litigiosos. Lo son a su interior, pues siempre hay disputas, bueno, veamos la cantidad de trabajo que tiene el Tribunal Electoral, producto de la disputa interna, de la definición de las candidaturas, de la insatisfacción de la propia militancia respecto a las decisiones de sus partidos, ¿no?
Sospecho que ahora va a tener más.
Bueno, pues ahora los partidos, miren, en México es, hay casi casi una regla no escrita. Si pierdes, impugna. Quien quita y ganas en la mesa de de un tribunal, pues lo que no ganaste en las urnas, y eso lo hacen todos, todos los partidos políticos. ¿Se vale? Pues sí, claro que se vale, pues es parte, digamos, de los derechos que tienen los propios contendientes. Pero, pues, digámoslo así, la actitud, o el principio, déjame decirlo de esta manera, el principio de imparcialidad, cuando se viola, anticipa, sin lugar a dudas, que quien pierda y se sienta agraviado por la intromisión indebida de un funcionario público, pues va a impugnar. Y déjame, y si vemos la historia reciente, pues con probabilidades de éxito, porque de lo que se trata es de la violación de ni más ni menos de la Constitución por parte de servidores públicos. Por eso a la democracia hay que cuidarlas todos. E implica responsabilidades colectivas. No solamente en el discurso, como hablábamos. Si no hay un, no abone nada andar utilizando expresiones como matar, exterminar y qué sé yo, que recuerdan las peores, tú lo decías, los peores experimentos antidemocráticos de la historia, sino también el no cumplimiento de la ley pues pone en riesgo todo el aparato democrático y la validez de una elección. Entonces, pues bueno, ojalá y me equivoque, pero bueno, no son momentos delicados. De ahí, como arrancábamos, Pascal, pues la importancia de esta elección, ¿no? Porque pues es ni más ni menos lo que está en juego es refrendar o no la vocación democrática de los propios actores políticos, de las autoridades y pues, de la sociedad mexicana en su conjunto, ¿no?
Pues me quedo con eso, Lorenzo. Agradecerte mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Al contrario, un abrazo muy fuerte y felicidades por hablando de partidos por el fútbol.
Ahí estamos en semifinales. Bueno, los aficionados, bueno, el equipo, pues. Gracias, Lorenzo.
Abrazo.
Chao, abrazo, Pascal. Gracias a Lorenzo Córdoba.